Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Se realizó con gran éxito el segundo Festival del Colibrí en la delegación de Aguacapán. Presentaron aviario para resignificar el vuelo y nombre de las aves en el Jucosta Sur. Inauguran Policromía, la exposición pictórica de César Hernández en el Centro Universitario de la Costa Sur. Invitan a celebrar el tercer Día Municipal de la Chirimía en el municipio de Autlán de Navarro. Convoca CONAFE a formar parte del equipo de líderes comunitarios para la educación. El rector general de la Universidad de Guadalajara da la bienvenida a 743 estudiantes de intercambio. Critican bajo presupuesto para búsqueda de desaparecidos en Jalisco. Incorrecta una política de seguridad con abrazos. Javier Sicilia. China restringe viajes y endurece medidas para luchar contra el coronavirus.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana y prácticamente despidiendo el mes de enero. Lunes 27 de enero del año 2020, les saludo con muchísimo gusto ante este micrófono su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a mis compañeras periodistas, Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de Antonio Díaz Landeros como reportero de Señal Informativa, mis compañeros ingenieros en los controles operativos, Arturo Mejía y Benito Villaseñor. Bien, pues esta mañana en el que han transcurrido ya 27 días por transcurrir 339. Estamos en la semana número 5 ya del año 2020, prácticamente aún de estreno con este año. Bueno, ya casi despidiendo este primer mes del año. ¿Cómo va? ¿Cómo va con sus planes, con sus proyectos? Le invito para que se comunique con nosotros a nuestros teléfonos, el 382-5031, 382-6532. Y también puede dejarnos sus comentarios, por supuesto, en nuestro correo electrónico xhanu@radio.udg.mx. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Realizaron con gran éxito ya el segundo Festival del Colibrí en la delegación de Aguacapán. Este festival se realizó el 24 y el 25 de enero. Y bueno, la finalidad principal es el de promover y concientizar sobre la importancia de las aves, especialmente del colibrí, así como la diversidad biológica de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán. Mi compañera Gladiola Madera nos tiene todos los pormenores.
el objetivo de promover la diversidad biológica de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y resaltar la importancia de las aves, se realizó el Festival del Colibrí en Aguacapán este 24 y 25 de enero en su segunda edición. El festival arrancó con un colorido desfile en el que participaron niños de preescolar, primaria y secundaria, que mediante carteles hicieron una invitación al cuidado ambiental. Posterior a este, autoridades ambientales, municipales y educativas realizaron la inauguración del evento. El director de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, Fernando Ramón Gavito Pérez, resaltó que en el área natural protegida se encuentran 24 especies de colibrí, las mismas que viven en todo el occidente de México, y representa un grupo exclusivo para el continente americano que ayuda al proceso de polinización. También agregó que por la diversidad de especies, la Reserva de la Biosfera ocupa el lugar número 55 en la conservación de aves, lugar que comparte con el Parque Nacional Nevado de Colima.
Es gracias a que tenemos muchas montañas, muchos valles, zonas selváticas, boscosas, es que la diversidad de especies en Manantlán es sumamente importante. Esto hace que seamos un área de importancia para la conservación de las aves, la número 55. Es el lugar que compartimos junto con el Parque Nacional Nevado de Colima, pero no solo es un reconocimiento, sino también es una gran responsabilidad de parte de todos nosotros por cuidar estas especies, por mantenerlas y por lograr que todos estos procesos ecológicos que ocurren en nuestra localidad, en nuestro ejido, en nuestro municipio, sigan ocurriendo, porque son la parte fundamental para que mantengamos a nuestros ecosistemas sanos y puedan llevarse a cabo todos estos procesos que hay aquí, ¿no?
El director señaló que el festival está lleno de tradiciones, cultura y conocimiento, gracias al esfuerzo que han hecho instituciones como la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la gestión integral de la cuenca baja del río Ayuquila, el Centro Universitario de la Costa Sur y el ejido Aguacapán.
Esto es como meter en una licuadora al ejido Aguacapán con todo lo que representa, con su riqueza biológica, con su riqueza cultural, con la calidez de la gente, y en esa licuadora meter también al Centro Universitario de la Costa Sur, a la dirección del Área Natural Protegida, a la Junta Intermunicipal. Hacemos un batido y lo que resulta de toda esa malteada es el Festival del Colibrí, ¿no?
En la ceremonia de inauguración también estuvieron presentes Hugo Villaseñor García en representación del director de la gira, Ofelia Carranza Puente, directora de Turismo Naturaleza de Aguacapán, José Salomé Barragán Ballesteros, presidente del ejido Aguacapán, Miguel Ángel Iñiguez Brambila, presidente municipal de Autlán, y Jesús Juan Rosales Adame en representación de la rectora del Centro Universitario de la Costa Sur. En el festival, al que asistieron más de 1.500 asistentes, de acuerdo a los organizadores, se realizaron talleres, recorridos ornitológicos y conferencias. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted parte de estas actividades realizadas en el marco del Festival del Colibrí y, por supuesto, con una gran convocatoria. Esto fue interesante también ver cómo se organizó y se convocó a las escuelas para realizar los diferentes recorridos en este Festival del Colibrí, que, por supuesto, ha sido una práctica exitosa y deseamos que, bueno, así siga sucediendo y que esto, pues, siga fortaleciéndose cada vez más. Enhorabuena para todas las instituciones convocantes, para quienes organizaron, por supuesto, y especialmente por aquí a quienes estuvieron con nosotros haciendo las invitaciones a los radioescuchas, a la doctora Saraí Contreras, con una gran iniciativa, por supuesto, y a el ejido Aguacapán, y la maestra Carolina Cabrera, también del Departamento de Turismo, que en conjunto, pues bueno, realizaron una gran labor. Felicidades por este segundo Festival del Colibrí y deseamos éxito para el tercero. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Son las 9 ya con 17 minutos. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa porque ya nos marca el tiempo en este momento. Vamos a la pausa y regresamos con más información. Le recuerdo que tenemos a disposición nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Las 9 de la mañana ya con 19 minutos. Avanzamos con más información. Presentaron aviario, esto para resignificar el vuelo y nombre de las aves en el Cucosta Sur. El libro de poesía está formado por 5 partes, además de un epílogo. La ilustración de la portada del libro fue creada por el artista Paco Racru, originario de Ameca, y quien plasma los múltiples significados en este libro. Vamos con Lisset Pérez, que nos tiene la información.
En el marco de actividades de la Agenda Cultural Cucosta Sur 2020A, la autora jalisciense Lisset Sevilla presentó su obra, Aviario, la cual está compuesta de 5 partes: Nombrar a las aves, Vuelo de fractales, Cartas a las aves, Aves sufragistas y El canto ahogado del zopilote. El evento fue dirigido por la maestra Marcela García Rojas, en compañía del académico y escritor Edgar Silva, quien destacó el interés que despierta la pintura del artista Paco Racru como parte de la portada del libro y despliega los temas que en él se abordan.
Esa mujer desnuda, con los brazos extendidos, al menos para mí, representa la virtud de los brazos en cruz, de la necesidad de remover la cultura patriarcal en todos sus ámbitos y las batallas contra el sistema de desigualdad, hacia un feminismo más contemporáneo, con valores e ideas propugnadas por movimientos orientados a barrer con una lógica de dominación sobre otras, y más bien generalizar la tolerancia y el respeto que hoy por estos días no somos capaces de entender, no somos capaces de sentir tolerancia hacia otras personas, no somos capaces de cuestionar las ideas de otro y de respetarlas.
Lisset Sevilla, quien es también académica del Centro Universitario del Sur, comentó: el libro salda una deuda con la persona que fue en su infancia ante el comercio de fauna silvestre, en especial de las aves.
El aviario surge hace poco más de 5 años y yo tenía una deuda con la Lisset de la infancia, que se dedicaba literalmente a abrirle las jaulas a los pajaritos. Es muy sabido que van personas y ponen jaulas para atrapar a las aves y luego ir a venderlas a los mercados. Yo encontré a estas personas, vi sus jaulas, las quité, las escondí. O sea, siendo yo una niña, me empecé a dedicar a eso. Y porque luego me decían: es que es propiedad privada. ¿Cómo crees que va a ser propiedad privada un ser vivo que tiene que estar en el cielo? Es que a las señoras y a las señoras y a los señores les gusta el canto. Bueno, hay que ir a caminar, hay que... Bueno, yo no entiendo hasta la fecha, ¿no? Pero entonces yo tenía esa deuda. He llevado otras batallas a las palabras, a la poesía, pero esta no. Empezar por tratar de resignificar el vuelo de las aves, de nombrarlas, porque más o menos yo me acordaba de qué aves eran las que se estaban robando de aquel territorio, y luego yo venía a mi mente cuántas más aves se roban de otros espacios.
Ante las preguntas y comentarios del público asistente, la autora compartió: es con el colibrí el ave que más se identifica, y como cambiante su preferencia por alguna sección del libro aviario, pues señala en algún momento se inclinó por Cartas a las aves, aunque esta empatía se trasladó con el paso a la sección Aves sufragistas. Para Señal Informativa, Lisset Pérez.
Bien, pues ahí tiene parte de estas actividades que se realizan en el marco de la Agenda Q Costa Sur Más Cultura, en este caso la presentación de Aviario, este libro de poesía, que bueno, también es parte importante destacarla, la literatura en esta agenda cultural. Y también en este mismo contexto se inauguró precisamente Policromía, esta exposición pictórica de el autlense César Hernández aquí en el Centro Universitario. Fue precisamente el pasado viernes en el lobby del Centro Cultural José Atanasio Monroy que se inauguró esta exposición pictórica Policromía. Las más de 50 obras que integran esta exposición buscan demostrar que los colores son más que un fenómeno óptico. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene toda la información.
Como parte de las actividades de la Agenda Q Costa Sur Más Cultura 2020A, se inauguró este viernes en el lobby del Aula Magna del Centro Cultural José Atanasio Monroy la exposición pictórica Policromía de César Hernández. Policromía es una exposición con influencias surrealistas compuesta por 50 obras dividida en 4 secciones. La primera, Universo Fragmentado, un políptico surrealista realizado según el artista sin ninguna intención, solo por el gusto de crear. Una colección de acuarelas con fauna marina, criaturas y máscaras forman parte de un todo que cuenta una historia.
Como lo que mencionábamos del aspecto cromático, la gama de los colores, en la primera estación tenemos el universo fragmentado y en compañía de mis auxiliares de curaduría que son Argelia Zamora, Víctor Adrián Espinosa Guerrero, Rodrigo Castañeda, que se pretende es contar una historia.
Sobre el proceso creativo, César Hernández dijo que el artista debe vaciarse y utilizar el arte como un recurso catártico para liberar emociones.
Recuerdo incluso las emociones por las que estaba pasando, todos los sentimientos y todo lo que vivía en mi vida diaria, en mi vida rutinaria, en mi vida familiar o amistades, creo que todos los sentimientos se vuelcan en lo que realizas y es un modo muy personal de expresar algo. Yo siempre he pensado que una imagen dice más que mil palabras y el artista debe de vaciarse metafóricamente. Debe de sacar todo, a lo mejor frustraciones, demonios.
La exposición es abierta al público en general y estará disponible hasta el 30 de marzo. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores de esta exposición pictórica de César Hernández. Así de que le invitamos para que asista, estará expuesta hasta el 13 de marzo, para que asista al lobby de este centro cultural y conozca dicha obra. Bien, pues vamos con más información. Convoca el CONAFE a formar parte de equipos de líderes comunitarios para la educación. Cumple 48 años CONAFE de educación comunitaria, esto con presencia en educación básica a comunidades rurales. Los líderes comunitarios son quienes se encargan de impartir la enseñanza. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información.
El CONAFE cumple 48 años de educación comunitaria con presencia en todo el país. Los docentes o líderes para la educación comunitaria son jóvenes becarios de 16 a 29 años de edad que imparten clases a niños, niñas y jóvenes de los niveles de preescolar, primaria o secundaria en una comunidad rural, mestiza o indígena, en un campamento de jornaleros agrícolas migrantes, en un circo o que participa como caravanero promoviendo el desarrollo de actividades artísticas, culturales, de comunicación y divulgación de la ciencia. En Jalisco, el CONAFE está organizado territorialmente en 16 coordinaciones. La coordinación número 12, que abarca los municipios de Chiquilistlán, Tecolotlán, Tenamatzlán, Juchitlán, Atengo, Unión de Tula, Autlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, Ejutla y Tutzascuesco, brinda 65 servicios de educación básicas y 49 de educación inicial, informó Antonio Castellón Campos, coordinador regional de la sección número 12.
Bien, el CONAFE en Jalisco se reorganizó territorialmente en coordinaciones. Somos actualmente 16 regiones. Desde Colotlán hasta Tomatlán y Puerto Vallarta, Tecalitlán, todo el estado de Jalisco. Para esta región que atendemos, la región 12, pues abarcamos los municipios desde Chiquilistlán, Tecolotlán, Tenamaxtlán, Juchitlán, Atengo, Unión de Tula, Autlán, El Grullo, El Limón, Tonaya, Ejutla, Tuscacuesc. Es algo extensa en territorio, pero tenemos alrededor de 65, 70 servicios aproximadamente de educación básica y 49 de educación inicial.
En CONAFE se trabajan diferentes programas y estrategias. El primero, de educación inicial, va dirigido a niños de 0 a 3 años, el preescolar comunitario de 3 a 6 años, primaria comunitaria y secundaria comunitaria. Todos los niveles van dirigidos a niños en edad escolar.
Tenemos el primero, que es educación inicial. Este programa va dirigido a niños de 0 a 3 años, mujeres embarazadas, padres, madres y cuidadores. Aquí en este programa lo que pretendemos es que el padre y la madre y el cuidador reflexione en torno a la educación de su hijo. No le decimos cómo educarlo, es una reflexión mediante dos sesiones por semana que se les da de 2 horas. Y bien, el programa continuamos con el preescolar comunitario, que específicamente es en edad de 3 años a 6 años, ¿verdad? En esta educación, y bueno, aquí se desarrollan competencias y habilidades que el niño debe de desarrollar precisamente en la etapa de preescolar. Y luego nos vamos al programa de primaria comunitaria, que también es en la edad normal de un niño de primaria y debe de desarrollar todas las competencias y habilidades de este nivel educativo. Y continuamos con secundaria comunitaria, que de igual forma se pretende que el niño aprenda todas las habilidades y conocimientos propios de este nivel. Sí quiero aclarar que es educación comunitaria para niños en edad escolar, porque a veces nos confunden que adultos, educación normal.
Los líderes comunitarios reciben hospedaje y alimentación en las comunidades en las que ofrecen su servicio de lunes a viernes y un apoyo mensual para gastos de transporte. Al finalizar su año de servicio son acreedores a una beca de 1,020 pesos mensuales durante 30 meses. Antonio Castellón Campos dijo que uno de los retos que enfrenta el CONAFE es la deserción de los becarios y que actualmente se está en busca de nuevos líderes comunitarios.
Nos enfrentamos ahorita al reto de la deserción. Deserción porque a veces que el gobierno da becas gratis sin hacer nada, entonces el chavo, no, yo no entro a CONAFE, porque ahí tengo que irme un año a trabajar, un año a vivir en comunidades. Y a veces los padres dicen, no, no te vayas, no le pierdas un año, ¿verdad? Siempre en promoción anunciamos que no es perder años, es ganar. Ganas experiencia, ganas madurez. Todos los chavos que ingresan con nosotros, después de ese año, de ese tránsito en el CONAFE, son otros.
Los jóvenes interesados mayores a 15 años y con secundaria terminada podrán asistir a las oficinas ubicadas en la calle Jorge Monroy, número 38, en Fraccionamiento Pintores. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Las 9 de la mañana ya con 30 minutos. Avanzamos con más información después de esta brevísima pausa aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
En más información, invitan a celebrar el tercer Día Municipal de la Chirimía en el municipio de Autlán de Navarro. El programa se realizará del 1 de febrero, el día 1 de febrero, fecha en que arrancan los recorridos matutinos de los chirimilleros, además de la develación de placas conmemorativas e informativas sobre el patrimonio cultural inmaterial que representa la chirimía. Vamos con nuestra compañera Lizeth Pérez, que nos tiene la información.
El Día Municipal de la Chirimía se celebra el día 1 de febrero del 2020, con el inicio de los recorridos que dirigen los chirimilleros, anunciando el inicio de carnaval en Autlán de Navarro. Manuel López Morales, maestro de chirimía e integrante de la Chirimía López Peña, comentó los detalles en torno a esta celebración.
El año 2018 nos dimos a la tarea de realizar este Día Municipal de la Chirimía. En sí es que se abra uno a la comunidad, decir lo que hacemos, generar espacios, entrevistas, charlas, talleres, conferencias, todo acerca del tema de la chirimía. Nada más decirles que bueno, nunca tenemos una fecha exacta porque ese Día Municipal de la Chirimía camina con lo que es el carnaval y la cuaresma. Nosotros estamos 15 días antes del sábado, Entierro del Mal, humor ahí nosotros empezamos a tocar en las calles, iniciamos en la presidencia a las 6 de la mañana, y ese día arranca lo que son recorridos, y ese mismo día, desde hace 3 años ya, es el Día Municipal de la Chirimía, que bueno, primero fue un 20 de enero, la segunda edición 9 de febrero, y hoy nos cae un día 1 de febrero, pero esto va por el carnaval, por la cuaresma, por toda esa relación en tiempo.
El programa de actividades dará inicio a las 6 de la mañana frente al Palacio Municipal con el arranque de los recorridos matutinos. A las 9 de la mañana se realizará la develación de muro y placa conmemorativa a las chirimías en el rodeo Tigres de las Montañas. A las 10 de la mañana, en el Centro Escolar Chapultepec, se llevará a cabo la primera demostración, resultado del proyecto Creación de la Chirimía Afinada en México y primer ensamble polifónico de chirimía del municipio de Autlán de Navarro, comentó el maestro López Morales.
Con 30 niños que ya están estudiando chirimía, solfeo, y ese día ellos van a hacer como una pues demostración pública ante todos lo que ya han aprendido de más o menos noviembre para acá. Ese día también les vamos a entregar vestuarios, instrumentos, haz de cuenta, se les compró a ellos todos sus trajecitos, chirimías, tambores. Esto fue dentro de un pues, digamos, proyecto que mi hijo bajó, un proyecto federal que se llama PACMIC, apoyado por la Secretaría de Cultura Federal, y bueno, invirtió cerca como de 70 mil pesos en su proyecto para comprar todo esto, y se lo vamos a entregar ese día en comodato al Centro Escolar Chapultepec, que se quede ahí al menos por 10 años.
Para continuar con la celebración del tercer Día Municipal de la Chirimía, se realizará un recorrido de develaciones de placas conmemorativas en diferentes puntos de la ciudad, como la Casa de la Cultura Efraín González Luna y el Recinto Cultural Palacio del Arte. Para concluir con los festejos, la Chirimía López Peña se presentará en el Aula Magna del Cucosta Sur, en el marco del 50 aniversario del ballet folclórico La Grana de la señora Beatriz Ramírez de Ramírez. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad a el subinspector de la Guardia Nacional de Carreteras, Antonio Montaño Núñez, a quien nos da muchísimo gusto saludar en esta ocasión. ¿Cómo está, Antonio? Bienvenido, buenos días.
Muy bien, gracias. Buenos días.
Bien, pues el tema que nos ocupa es para que nos platique pues acerca de la importancia de información que debemos tener presente siempre, normas y consejos de educación vial. Bueno, primero, ¿quiénes debemos tener esta información de las normas y los consejos de la educación vial?
Pues todas las personas, porque no, nosotros pensamos que la educación vial es únicamente para los conductores, pero no, es para los peatones, para los motociclistas, para los ciclistas, para todas las personas que andamos caminando por la calle o utilizamos una vía de comunicación, una carretera. Uh-huh. Esto es universal, o sea, para todo mundo que andamos en la calle necesitamos conocer la educación vial.
Uh-huh. Bien, subinspector, coméntenos, ¿esta les corresponde sobre todo estar vigilando cuál es el área que ustedes comprende para la Guardia Nacional de Carreteras en esta región?
Para la estación Autlán, la jurisdicción territorial que tenemos es a partir de Cocula, Jalisco, del kilómetro 33 hasta La Huerta, al uh-huh. kilómetro 217, sobre la vía federal 80. El nombre de la misma es Zacatlán de Juárez, barra Navidad, y el tramo que vigilamos es de Cocula a La Huerta, uh-huh. en cuestión de accidentes, seguridad pública. Uh-huh. En las funciones de que hemos tenido, pues, que teníamos antes como Policía Federal, ahora ya como Guardia Nacional en carreteras.
¿Cambian estas responsabilidades y varían de cómo estaba antes y ahora?
No varía, únicamente antes era Policía Federal, División de Seguridad Regional, y ahora es Guardia Nacional, Dirección General de Seguridad en Carretera e Instalaciones, uh-huh. pero venimos desempeñando las mismas funciones.
¿Qué serían estas que ya nos mencionan, no? Seguridad, atención.
Seguridad, accidentes, prevención, uh-huh. lo que viene siendo seguridad pública uh-huh. en la vía federal, ¿verdad?
Uh-huh. Y bueno, me gustaría que nos compartiera un poco la importancia que tiene el que todos pues mantengamos en vigencia y en conocimiento, sobre todo, las normas de la educación vial en carretera, porque es tan importante que conozcamos que existen estas normas. Me gustaría que nos comentara.
Pues sí, mire, es muy amplio. O sea, no nada más en carretera, en la ciudad. Uh-huh. Por ejemplo, el simple hecho de cruzar la calle, pues la seguridad vial nos indica que tiene que ser en por la esquina, ¿verdad? Uh-huh. Y viendo, respetando, debe haber una zona peatonal. Los vehículos nos deben de hacer el paso como peatones, pero pues muchas veces no lo hacen. Uh-huh. El ciclista igual debe traer su casco, sus coderas. Las motocicletas igual, la moto debe traer sus placas, su casco. Y respetar los señalamientos, manejar con cortesía. Uh-huh. Evitar pues ya ves las motos, muchos jóvenes pues andan en las motos sin respetar señalamientos, reparando la moto en sentido contrario. Uh-huh. Pues eso no se ve que no tiene educación vial la persona, pero la educación vial pues es para todo, para carreteras y para calles también.
Uh-huh. Subinspector, ¿la vigilancia por parte de Guardia Nacional en carreteras solo es en la carretera o también en las zonas, por ejemplo, en las ciudades, en los municipios? ¿También comprende ahí?
Mire, la vigilancia es en carreteras, uh-huh. pero en caso de un hecho delictivo, pues si se es en la ciudad también uh-huh. se toma conocimiento. De faltas uh-huh. administrativas, pues no, pero si es un delito, sea en la carretera, sea en la ciudad, sea donde sea, uh-huh. tiene uno la obligación como servidor público de actuar, ¿verdad? Uh-huh. En delitos, en faltas administrativas, pero como viene siendo una infracción, pues uh-huh. es una falta administrativa y nada más es en la jurisdicción.
Ah, claro.
Las infracciones nada más las elaboramos en la jurisdicción, en la carretera.
Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo más recurrente para esta zona que acontece? ¿Qué se prevalece más su participación?
Pues ahora sí que gracias a Dios aquí la incidencia delictiva en esta zona en carretera pues es mínima, no, uh-huh. no tenemos hechos registrados. Lo que sí hay son accidentes, uh-huh. accidentes pocos por ser un tramo sinuoso y aparte de que hay tramos que están en malas condiciones y la parte nosotros como ciudadanos, los conductores que no respetamos límites de velocidad o manejamos bajo alguna influencia de alguna sustancia, ya sea alcohol o droga, uh-huh. pues sí tenemos uno que otro accidente, pero pocos, gracias a Dios.
Uh-huh. ¿Los tramos más conflictivos en toda esta carretera federal 80 que ustedes han
pues detectado? Mire, en cuestión de accidentes, donde se ven un poco más es hacia Tecolotlán, Cocula, Juchitlán, de aquel lado. Es uh-huh. donde hay más circulación y donde se presentan más accidentes.
Uh-huh. ¿Y en los casos por qué acontecen? ¿Qué es lo que ustedes
pues detectan? Por ejemplo, pueden ser las condiciones climatológicas, que llueve y la gente pues no disminuye la velocidad, ¿verdad? Volviendo a la educación vial, o sea, si llueve, hay neblina, el tramo está en mal estado, pues tiene uno que conducir con precaución, claro. con civilidad. La gente excede los límites de velocidad y a veces no necesitan chocar con otro vehículo. La misma velocidad nos saca de la carretera.
¿Prevalece más en vehículos de trabajo, en vehículos familiares? ¿En dónde prevalece más esa incidencia de accidentes?
Mire, no tenemos un tipo de vehículo detectado uh-huh. como el que se accidenta, ¿verdad? Puede ser un carro chico, puede ser una moto, puede ser un camión. Uh-huh. O sea, cualquier tipo de vehículo. Si no, pues si no tienen, no respetan las normas de tránsito y no le dan buen mantenimiento a su vehículo y combinado con que es una zona sinuosa y mal estado, uh-huh. o sea, hay muchos factores que pueden incluir, o sea, que termine en un accidente, uh-huh. pero que yo le diga, tenemos esta zona detectada con accidentes, no la tenemos, uh-huh. gracias uh-huh. a Dios.
Y bueno, Antonio, las motocicletas que transitan en la carretera, ¿Sí se puede? ¿Sí son permitidas o algunas?
Según el reglamento de tránsito uh-huh. en carreteras y puentes de jurisdicción federal, están contempladas las motocicletas e inclusive las bicicletas como vehículos. El motociclista debe utilizar su casco, sus anteojos, uh-huh. la moto debe tener placas, debe traer su licencia, su tarjeta de circulación uh-huh. y respetar los señalamientos, debe respetar la velocidad, debe respetar donde se puede adelantar, donde no, o sea, no se pueden ir por donde quieran, o sea, tienen uh-huh. que ir respetando uh-huh. una velocidad, la que marca el tramo, ¿verdad?
Y bueno, subinspector, platíquenos de lo que no se debe hacer y que sí incurrimos, sí se ve en la cotidianidad, sí vemos algo que no está permitido, sin embargo, en la práctica existe, pues bueno, de manera inadecuada. ¿Qué serían esos casos?
Pues yo lo que veo más que dentro de la ciudad que no respetamos al peatón. Uh-huh. O sea, no le cedemos el paso a las personas. Las personas, si está una persona en una esquina, es muy raro que alguien se pare, le dé el paso. Uh-huh. Que nosotros tenemos una pirámide de, donde se prioriza, el quien tiene mayor priorización en el, para hacerse el paso es el peatón.
Ah, claro.
Pero eso queda en el reglamento porque vemos que pues en la calle no lo respetamos, al contrario, le andamos echando los vehículos, ¿verdad?
Claro.
Hay algunos casos.
Y bueno, esto se debe precisamente a esa falta de cultura.
Nos falta educación
vial. Nos falta reglamentos más severos.
No.
Los
no,
hay,
no,
son.
No. Uh-huh. No nos falta. Nos falta educación vial, civismo, ética, uh-huh, como ciudadanos. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quejamos de nuestro gobierno, pero nosotros como ciudadanos muchas veces no cumplimos nuestras uh-huh normas, lo que nos toca como ciudadanos. Pero si como ciudadanos empezamos a cumplir esas simples normas de urbanidad, de civismo, manejar a la defensiva, hacer el paso, uh-huh, respetar los límites de velocidad, los motociclistas pues también respetar, utilizar sus cascos, traer sus motocicletas con placas,
chalecos pues antirreflejantes,
todos
los aditamentos
su chaleco
necesarios.
Reflejante, uh-huh, o sea, si nosotros como ciudadanos empezamos a respetar, pues nos cambiaría, ahora sí que como sociedad cambiaría.
Claro, claro.
Una cosa tan sencilla, ¿verdad?
Por supuesto, respetar las normas
respetar
que ya existen.
Respetar las normas, no uh-huh, no ocupamos normas más fuertes ni uh-huh más duras, o sea, lo que existe, nada más respetar lo que existe, nada uh-huh más, porque, por ejemplo, las señales de tránsito pues son internacionales. Uh-huh. O sea, eso no las inventamos aquí, como les dije a los muchachos en la plática. O sea, esas señales en todo el mundo son las mismas.
Claro.
Y no ocupamos gran cosa para, pues, uh-huh, para respetarlas, aprenderlas y tener un poco de urbanidad, ¿no? Uh-huh. Y incrementar la seguridad vial como ciudadanos y en carreteras o en la ciudad, pues sí podemos lograr vivir mejor.
Claro. Y bueno, Antonio, también vemos, por ejemplo, en las carreteras que hay vehículos que no son aptos para transporte de personas, sin embargo, lo vemos en la práctica. Esto, pues, ¿cómo se procede en este caso? ¿Qué hace en este caso la Guardia Nacional de Carreteras?
Pues mire, si las personas van en un lugar destinado a la carga, se hacen acreedores a una boleta de infracción. Y pues es lo que marca el reglamento, o sea, no podemos detener a las personas ni nada, lo que se hace sería nada más su infracción, son infracciones caras.
¿Al chofer?
Se hace la infracción al chofer, uh-huh, y
no pues, se le detiene
no se
nada.
Le detiene uh-huh, vehículo ni nada, uh-huh. Si trae su licencia, tarjeta, se le hace nada más por transportar a las personas en el lugar destinado a la carga. Uh-huh. Si no trae licencia, pues es eso más la falta de licencia, si no trae tarjeta, pues ya son tres. Y agravantes. Son infracciones uh-huh caras, son infracciones de las más baratas, andan en 800 pesos y puede subir hasta 4 o 5 mil pesos según lo que se le acumule.
Y bueno, sabemos que es una zona agrícola y que efectivamente pues se requiere la mano de obra de personas que desafortunadamente las transportan en vehículos no aptos pues para su transportación. Pero bueno, sin embargo, esto se sigue viendo. ¿Qué falta? ¿Qué se necesita en este sentido, pues, para evitar? Porque ha habido accidentes, pues, lamentables, donde hay pérdidas de vidas humanas.
Pues, primero, lo que se necesita es concientizar a las personas. Por ejemplo, nosotros, pues, aplicando el reglamento, infraccionándolos, hablando con ellos, pero, pues, sí, también, si es una zona agrícola, ¿verdad?, que es lo que uh-huh mueve principalmente la economía en la región, y, pues, sí tiene uno, debe tener un criterio, pero las personas deben de... Yo he visto ya que muchos trabajadores ya los transportan ya en camioncitos, uh-huh, ya no todos en la batea. Ya he visto varios que sí ya...
¿Sí ha disminuido mayor seguridad, esta situación?
¿Sí? Uh-huh. Sí, pues es lo que hay que concientizar pues a la gente para evitar accidentes y lo mismo es... Todo va sobre lo mismo de incrementar la seguridad vial, la educación uh-huh de las personas.
¿Qué genera más en este sentido? ¿Estar insistente en las infracciones o esa forma de llegar y concientizar a la ciudadanía?
Pues mire, nosotros se le llama, podemos amonestar, uh-huh, o sea, es como la amonestación en el fútbol, o sea, uh-huh, una amonestación, yo detengo a la persona y le hago ver lo que es la falta en la que está incurriendo, uh-huh, esa es una amonestación, y la otra es pues ya la infracción, pero sí se trata de concientizar, y sí, yo he visto que sí, algunos, no todos, pero ya varios traen camioncito, uh-huh, ya no todos los traen así como antes.
Que ese es un avance, por supuesto.
Pues, sí, un avance, sí, porque pues, también la cuestión económica, imagínese para... un agricultor, pues, ¿de dónde va a comprar un camioncito para mover a la gente? Si a lo mejor no pueden, pues, sobrevivir ellos y, no, pero sí, ya la gente, la mayoría de la gente ya tiene uh-huh conciencia sobre uh-huh eso.
Y bueno, sobre todo en temporada vacacional, ¿cómo procede Guardia Nacional de Carreteras para hacer sinergia y, por supuesto, estar al pendiente de los vacacionistas, de la gente que transita por toda esta carretera federal 80?
Pues para empezar, en periodos vacacionales se suspenden los descansos, días económicos de todo el personal. Y se pone un puesto de auxilio. En ese puesto de auxilio pues, se le da información a las personas, se les apoya pues mecánicamente, se pone una grúa y sobre todo ayudarle a las personas que con seguridad se trasladen a los centros vacacionales y puedan regresar con seguridad a los mismos, ¿verdad? Y sobre todo la presencia de las unidades, pues, o sea, para que la gente pues no exceda los límites de velocidad y trate de, pues, manejen con cortesía, ¿verdad? Y no se evite, tratar de evitar al máximo los accidentes, que aquí, gracias a Dios, los riesgos son mínimos.
Qué bueno, que no son tantos y que, bueno, se da servicio entonces para los transeúntes, para la gente que viaja, por ejemplo, hacia los lugares turísticos. ¿En qué prevalece más esos servicios?
Mire, por ejemplo, se hacen los recorridos, las patrullas pues traen un garrafón grande de agua. Hay gente que se le calienta el vehículo, le falta agua y pues allá en las curvas no hay dónde. La unidad llega. La unidad le puede pasar agua, le puede pasar corriente, le puede pedir una grúa. Y estamos en coordinación con la Cruz Roja, con Cruz Ámbar, con Protección Civil, de los municipios desde Cocula hasta La Huerta. Y está uno en coordinación y ellos también pues también hacen sus recorridos para auxiliar a la ciudadanía en caso de que se ocupe algo, ¿verdad? Alguna descompostura.
Claro.
La Cruz Roja igual pendiente si hay algún accidente rápido para alguna atención médica, que le digo, aquí gracias a Dios pues no es mucho, o sea, es poco el flujo de turistas.
Y bueno, por último, algunas recomendaciones que usted quiera enfatizar a nuestros radioescuchas con respecto pues a estos consejos de educación vial que debemos tener presentes.
Pues lo mismo que le dije a los muchachos, mire, todos, por ejemplo, los peatones, pues va, lo más clásico es que va uno en la calle caminando y viendo el celular. Eso puede ser ocasión de que nos lleguemos a caer, una fractura. Hay que evitar el uso del celular cuando vamos caminando.
Claro.
Los conductores igual. El conductor, como conductor, pues tenemos que utilizar el cinturón de seguridad. Tenemos que tener nuestro vehículo en condiciones de operación, pues, óptimas. No tenemos que ir ni hablando por teléfono, ni mucho menos mandando el famoso mensaje WhatsApp. Cuando van conduciendo, tenemos que manejar a la defensiva, con cortesía, previendo los errores de los demás vehículos. Mucho menos, o sea, la gente que anda alcoholizada, pues sí se pueden alcoholizar, pero no que no agarren un vehículo. ¿Por qué? Porque nos ocasionan problemas a los demás ciudadanos y a nosotros. Las normas, lo mismo, o sea, respetar los señalamientos, la velocidad, los semáforos, los cruces, los peatones. Sobre todo respetar a las personas de los demás vehículos, manejar con cortesía. Guardar las distancias de seguridad, estacionarnos donde se debe, nada que en doble fila, o sea, son bastantes, pero son cosas sencillas que pues aplican para todo, no nada más para los conductores, también los peatones, también debemos de andar con cuidado, ¿no?
Claro, y respetar las zonas apropiadas o indicadas para cruzar las calles, sí, y estar atentos, por supuesto. Y bueno, eso creo que también es parte de nuestra responsabilidad como peatones. Bien, subinspector, por último, no sé si quisiera pues recordarle a las personas que nos están escuchando que, bueno, antes era Policía Federal, ahora es Guardia Nacional de Carreteras, y que bueno, sin embargo, lo seguimos viendo en los vehículos, sí, de Policía Federal y demás, pero esto ya, sí, pues seguramente va a cambiar. No sé si quisiera hacer alguna acotación al respecto.
No, pues nada, para cualquier existe un número para cualquier queja, sugerencias, felicitaciones, es el 088. Ese es sin costo. Si ocupa usted algo de la policía, lo que era la Policía Federal o la Guardia Nacional, llama usted al 088 y lo enlazan directamente con nosotros. Y pues no, nada más.
Muy bien, sí. ¿Y por qué no también reconocimiento a la gran labor que ustedes desempeñan, por
pues
supuesto?
Sí, sí, se puede.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartirnos este tema tan importante y que consideramos pues que es vigente en todo momento. Muchísimas gracias.
Por nada.
Bien, pues hemos escuchado a Antonio Montaño Núñez, quien es subinspector de la Guardia Nacional de Carreteras en esta región de Autlán de Navarro. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Es es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Clima.
Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Héctor Magaña, que nos tiene el pronóstico del tiempo. Muy buenos días, Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío sobre la vertiente sur del Golfo de México. Ocasiona descenso en la temperatura y lluvia en los estados de Veracruz, Tabasco y posteriormente el sureste. Otro frente frío en el noroeste afectará con descenso en la temperatura y lluvia al norte de Baja California y Sonora. Y en lo que es Autlán de Navarro, hoy amanece despejado, en la mañana soleado, hacia la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del suroeste con rachas ocasionales. El tiempo estará cálido durante el día, templado en la noche y frío al amanecer. Temperatura mínima 13 grados, temperatura máxima entre los 26 a los 27 grados. La salida del sol a las 7:32 minutos y la puesta del sol a las 18:45 minutos. Bueno, un día bastante estable. En lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Universitaria.
El rector general de la Universidad de Guadalajara da la bienvenida a 743 estudiantes de intercambio. La UDG le dio la bienvenida a 743 estudiantes provenientes de 24 países y 25 estados del país que realizarán una estancia académica en esta institución durante el semestre del 2020A. Por este motivo, el rector general, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, les dirigió un mensaje de bienvenida en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se trata de 424 alumnos de intercambio que vienen de Colombia, de Perú, de Francia, Bolivia, Brasil, Argentina, Alemania, Australia, Italia, Países Bajos, Rusia, Japón, Australia, República Checa, Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos de América, entre otras naciones, además de 319 estudiantes nacionales que llegaron de estados como Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Aguascalientes, Campeche, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán, entre otros. Estos jóvenes estudiantes llegan a la mejor universidad estatal de México, reconocida en el plano internacional por su calidad académica, sus proyectos científicos y la promoción de la cultura. Esto lo dijo el rector general. Entre aplausos, los nuevos alumnos recibieron la noticia de parte del rector general de que serán invitados al partido de fútbol el 16 de febrero a disputarse entre los Leones Negros de la universidad y los Venados de Mérida, esto en el Estadio Jalisco, inmueble dos veces mundialista y donde jugaron leyendas como Pelé y Platini. La jefa de Unidad de Relaciones Internacionales de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización, la maestra Valeria Viridiana, expuso ante los alumnos de intercambio información sobre la historia y la estructura de la UDG, que cuenta con 299.600 estudiantes, de los cuales 130.243 son de grado superior y el resto de preparatorias. Además, tiene 133 programas de pregrado y 226 de posgrado. También se les recordó a los jóvenes de intercambio que tendrán los mismos derechos y obligaciones que los demás alumnos de esta casa de estudios. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, critican bajo presupuesto para búsqueda de desaparecidos en Jalisco. Un aumento del 77% fue el que recibió este 2020 la Agencia Estatal de Entretenimiento en comparación
con el año pasado, a pasar de 19.5 a 34.4 millones de pesos. El presupuesto actual supera en 5 millones al asignado para la Comisión Estatal de Búsqueda. Así lo dio a conocer este domingo el colectivo de familias de personas desaparecidas por amor a ellos, quienes lamentaron que se incrementaron los recursos para esta área y se asignaron menos para la búsqueda de personas en el estado. Es información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
En la señal nacional, incorrecta una política de seguridad con abrazos, Javier Sicilia. En el mitin realizado en el Zócalo de la Ciudad de México, tras 4 horas de marcha este domingo, Javier Sicilia, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, informó: no tenemos nada que hablar con el Gabinete de Seguridad. Ese es el problema. Igual que los gobiernos anteriores, redujeron el drama y la tragedia humanitaria de esta nación a un asunto de balas y a un asunto de seguridad. Un asunto de seguridad con abrazos. Esa no es la política correcta, ni los balazos ni los abrazos. Una política de Estado del tamaño del horror y del sufrimiento. Información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
En resumen.
Realizan el segundo festival del colibrí en la delegación de Aguacapán. Presentaron aviario para resignificar el vuelo y nombre de las aves en el Cucosta Sur. Inauguran policromía, la exposición pictórica de César Hernández en el Cucosta Sur. Invitan a celebrar el tercer día municipal de la chirimía en Autlán de Navarro. Convoca a CONAFE a formar parte del equipo de líderes comunitarios para la educación. El rector general de la Universidad de Guadalajara da la bienvenida a 743 estudiantes de intercambio. Critican bajo presupuesto para búsqueda de desaparecidos en Jalisco. Incorrecta una política de seguridad con abrazos, dice Javier Sicilia. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecerle a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase de Aldous Huxley. Dice: el bien de toda humanidad debe consistir en que cada uno goce al máximo de la felicidad que pueda sin disminuir la felicidad de los demás. Que tenga muy buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.